buenos días para todos. Están todos muy lindos. Mi nombre es Carlos Augusto Agudelo, también soy colombiano como Carolina y junto a mi esposa y Laura y a nuestro hijo Mateo, pertenecemos a Grace Español, una preciosa, un precioso ministerio que ha bendecido mucho nuestra vida. Y hoy pues tengo el privilegio de compartir la palabra y espero y es el anhelo de mi corazón y ha sido nuestra oración que el Señor toque sus corazones. Vamos a ponernos en pie por favor y vamos a leer la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, trajimos Biblias, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. A veces queremos siempre limitarnos a lo que nos proyectan, pero es necesario, no perdamos ese buen hábito de tener nuestra Biblia, ¿ok? Vamos a ver Hechos capítulo 24, es el texto que nos corresponde estudiar hoy. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 y rápidamente vamos a leer hasta el versículo 27, ¿ok? Síganme por favor. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinado a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Dios eterno, por lo que puedas decirnos hoy, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, que es como espada de doble filo, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Escudriñe nuestros pensamientos, Señor, y haz, Señor, con nosotros, Padre Santo, lo que tú quieras, que sea tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, por favor. Esta enseñanza se llama Tres Perfiles. En el año 2003, fui invitado por mi esposa, en ese tiempo mi novia, a un evento que yo nunca olvidaría. La ciudad fue Bogotá y el escenario era el coliseo más grande que tiene la capital, que es el Coliseo El Campín. Este coliseo estaba abarrotado de personas, había mucha gente y no me llamó tanto la curiosidad ver a tantas personas reunidas, sino lo que más me llamó la curiosidad es que estuvieran reunidas para que un predicador les hablara de Jesús. El motivo era ese. Un predicador centroamericano llegaba al país a predicar al Señor Jesucristo. Por ese entonces Dios estaba empezando a hablar a mi corazón y ya estaba yo empezando a acercarme a la iglesia. Estaba acercándome a Jesús. Este fue mi primer encuentro con la iglesia. Jamás yo había asistido a una iglesia. Fue el primer paso que yo di hacia el cristianismo. Todo iba bien hasta que el predicador preguntó: ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? En ese momento muchos saltaron de sus sillas. La abuelita que estaba sentada al lado de nosotros, de un momento a otro cayó al piso hablando en un lenguaje que yo no podía entender, un lenguaje extraño para mí. Las personas que estaban atrás nuestro empezaron también a gritar y empezaron a sacudirse. Yo les quiero decir que me asusté. Yo nunca había estado en un evento cristiano, nunca había ido a una iglesia. Cuando pasó todo esto, yo lo único que hice fue voltear a ver en ese momento a mi novia y decir: espero que a ti no te va a pasar nada. No sé lo que yo haría si a ti te llega a pasar algo. Y empiezo a tomar esas reacciones. Yo jamás olvidaré ese evento. Después de que terminó esto, la abuelita se levantó, se sacudió su ropa, agarró su bufanda, se la puso y quedó como si nada. Las personas que estaban atrás nuestro, que eran unos jóvenes, salieron también pensando en qué iban a cenar. Todo volvió a la normalidad. Siempre que yo recuerdo esta anécdota, pienso en qué tipo de personas son las que pertenecen a la iglesia. Y pienso en qué tipo de persona soy yo dentro de la iglesia. Y yo quiero hacerte esta pregunta a ti hoy. ¿Quién eres tú dentro de la iglesia? ¿Y quién eres tú fuera de la iglesia? El episodio que nos muestra el libro de Hechos en el capítulo 24 nos muestra a tres personas, tres perfiles que podemos encontrar fuera y dentro de la iglesia. Y yo quiero que estemos muy concentrados cuando desarrollemos estos tres personajes y yo quiero que nos podamos identificar. ¿Con cuál te identificarías tú? El primero que encontramos es Tértulo. Está en el versículo 1 al 9, lo podemos ver. Tértulo es un orador profesional, contratado por los judíos para acusar a Pablo. Esa era la labor de Tértulo. Y vamos a ver algunas características de las personas que son como Tértulo. Lo primero que vemos en el versículo 2 al 4 es que es una persona aduladora. ¿Saben qué es un adulador? Sí. Ok. Entonces, las personas como Tértulo, que pueden estar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, son aduladores. La adulación es diferente a un reconocimiento que se le quiere hacer a una persona. El adulador busca siempre manipular para obtener un beneficio propio. Busca siempre decirle las cosas bonitas a la persona para recibir algo a cambio. Esa es la adulación. No es un reconocimiento sincero. que le estemos dando a esa persona. Son las personas que siempre quieren obtener algo a cambio de cualquier situación. Siempre están pensando en recibir y no en dar. Entonces, ¿cómo estás? ¿Actúas a veces así, de esa manera? ¿Estás buscando adular a alguien para recibir algo? Estos son los tértulos. Lo segundo que podemos ver es que, y lo que más nos muestra en esta parte de la Biblia, es que tértulo es acusador. Es la segunda característica. Tértulo es un acusador. Lanza acusaciones hacia Pablo que, si fuesen verdad, Pablo estaría verdaderamente en serios problemas. ¿Lo acusa de qué? Primero, de ser una plaga, que esto es un problema social, sería un delito social. De lo segundo que lo acusa es de ser un agitador. Lo tercero que lo acusa es de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Y lo cuarto es que lo acusa es de profanar el templo. Ninguna de estas acusaciones que lanza Tértulo es cierta. El arma comúnmente usada por los que acusan es la mentira. Acusadores hay muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Estamos acostumbrados a juzgar no solo las acciones, sino también las motivaciones. Ven la paja en el ojo ajeno, pero nunca logran ver la viga que hay en el ojo de ellos. Se convierten en jueces cuando deberíamos recordar que la silla que pertenece o que nos pertenece a nosotros o nos pertenecía es la silla del que, el acusado. A estas personas como Tértulo les encanta criticar y murmurar. Yo te digo, si tú eres uno de esos que le gusta lanzar el juicio contra tu hermana, contra tu hermano, de una forma implacable, estamos actuando como Tértulo. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida? Pensemos un poco en nosotros. ¿Vemos nuestra vida o vemos esta conducta reflejada en nuestra vida? ¿Vemos esas características de Tértulo, de ser adulador o de ser acusador en nuestra vida? ¿Manejamos esa conducta nosotros? ¿La tenemos? ¿Cómo eres tú en tu casa? ¿Tenemos trazos de ser la persona que acusa en nuestra casa? Si quieres saber si estás actuando de esta manera en tu casa, hay alguien que te va a ayudar. ¿Adivina quién? ¿Quién te puede ayudar a identificar si estás actuando en tu casa de esa manera? Muchos van a decir, a mí solo Dios me va a decir. Dios puso al lado tuyo una persona para formarte y para ayudarte. Y esa persona es tu esposo o tu esposa. En el caso de los que están como padres solos o madres solas, tus hijos. Créeme que tu esposo o tu esposa va a hacer un trabajo excelente contigo. Va a ser muy sincero contigo o muy sincera contigo. Cuando tendemos a ser acusadores dentro de nuestra casa, perdemos el nivel de confianza y autoridad que Dios nos ha dado. Es increíble. Es por esta razón que nuestros hijos pierden la confianza en nosotros. Las esposas pierden la admiración por su esposo. Y el esposo empieza a dejar de amar a su esposa. Cuando acusamos, cuando señalamos, cuando lanzamos un juicio implacable. Dentro de la iglesia, por más evidente que sea la falta de tu hermano o de tu hermana, por más evidente que tú veas que están fallando, no acuses. Por muy mal que te caiga esa hermana, por muy mal que te caiga ese hermano, ay, pero es que pasó y no me saludó. Ay, pero es que él o ella siempre habla de más, no deja hablar. No acuses. Nuestra familia y nuestra iglesia no necesita más tértulos. Nuestra familia y nuestra iglesia necesita más abrazos sinceros que señalamientos indolentes. Esa es la labor que nosotros tenemos como iglesia y tenemos también como padres o como madres dentro de nuestra familia. No más tértulos. Recordemos que Tértulo no era creyente. Este hombre no era creyente. Puede ser que tú en esta mañana No eres creyente como este hombre, apenas estás empezando, llevas muy poco tiempo asistiendo a la iglesia, y yo quiero invitarte para que tú sigas escuchando el desarrollo del mensaje, porque vamos a llegar a cómo debemos ser y cuál es la misión que nosotros tenemos y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Claros con Tértulo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el segundo personaje. Y es Pablo. Pablo es el testigo fiel y verdadero. De los tres perfiles que vamos a estudiar hoy, este es el que debemos imitar. Debemos ser como Pablo porque él seguía a Cristo. Su ejemplo y su vida era Cristo. ¿Todo estaba en dónde? En Cristo. Cristo era el centro de su vida. Él hacía todo para la gloria de Cristo. Pablo comenzó su defensa aclarando que el propósito de su vida, de su visita a Jerusalén, era que adorar a Dios en el templo. Entonces, la primera característica de una persona como Pablo es que es un fiel adorador. No acusador, no adulador. Se parece, ¿cierto? Adulador a adorador. Pablo era un fiel adorador. Entonces, ser adorador de Dios debe ser un estilo de vida, debe ser nuestro estilo de vida. Pablo ejemplifica el verdadero adorador. Él adoraba a Dios con su vida, tanto que no le importó entregarla por él. Es la pregunta que nosotros debemos hacer: ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a adorar a Dios? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar a adorar a Dios? ¿Estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por él? El ejemplo a seguir hoy siempre ha sido, es el Señor Jesucristo, y Pablo lo imitaba a él. ¿Tu vida refleja una verdadera adoración a Dios? Tendemos a pensar que en la adoración a Dios solamente es en la iglesia durante los 15 o 20 minutos que nosotros venimos, alzamos las manos y cantamos. Y esto es bueno, pero va mucho más allá, la adoración va mucho más allá. La adoración que hacía el apóstol Pablo nos deja ver en el capítulo 3, versículo 23 de la carta que le escribió a los colosenses, nos deja ver esa verdadera adoración. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dentro de la iglesia todos somos muy lindos, yo les dije esta mañana, ¿cierto? Cuando uno llega a la iglesia, uno llega bañadito, arregladito, todo muy lindo, ¿cierto? Y uno abraza y: hola, ¿cómo estás? Ay, tan lindo que estás, tan bella que estás. ¿Sí o no? ¿Sí les dicen así? Si no les dices, porque no se han bañado y no. Pero si les dicen, es porque dentro de la iglesia somos así, nos vemos hermosos, sonrientes, amorosos. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo somos fuera de la iglesia? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿cómo somos? ¿En tu trabajo estamos nosotros rindiendo o estás rindiendo esa adoración a Dios? ¿Qué le dirían al pastor si fuera un día llegar a tu trabajo? ¿Qué podrían decirle tus compañeros de trabajo al pastor? Esa es la verdadera adoración. ¿Cómo adoramos a Dios en la casa? Bien, vamos a pensar por un momento. Todo lo que hacemos en nuestra casa, todo lo que le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, todo lo que declaramos a nuestros hijos, refleja adoración a Dios. ¿Qué diría tu cónyuge de ti? Si pudiera alguien hablar con tu esposo o con tu esposa sinceramente, ¿qué dirían de ti? ¿Qué dirían tus hijos? Si tú quieres conocer a alguien, habla con los hijos. Es un buen filtro, ¿verdad? Algo muy curioso que he visto acá en los Estados Unidos y en esta cultura es que los hombres no toman a las esposas de la mano cuando están caminando. A mí me parece eso muy curioso. No sé si porque en Colombia lo hacemos muy comúnmente, pero no las toman de la mano cuando van caminando. Yo me pregunto por qué. Quizá a veces dicen: no, es que los niños, estamos pendientes de los niños. Sí, pero es que tus niños ya tienen 25 y 30 años. ¿Por qué no se toman de la mano? Si la Biblia dice que en Efesios 5:25 Pablo nos dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y yo quisiera que Cristo a mí me tomara de la mano. Que no sea solamente, ay sí, pero usted, hace mucho tiempo no me dices que me amas. Demuestra ese amor. ¿Por qué no nos tomamos de la mano? Yo sé que es como algo muy sencillo, pero a la vez creo que es importante. Aunque a ti te cueste creerlo, esto también es adoración a Dios. Otra característica de Pablo es que es creyente del camino y servidor de Dios. Me encanta la manera en que Pablo es convertido. Es fascinante ver que después de ser una persona que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, eso nos dice Hechos 9:1, ahora es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, según Romanos 1:1. A Pablo poco le importó que lo trataran de traidor, de hereje. Muchos le dieron la espalda por ser creyente del camino. Pero Pablo que tenía una meta, Pablo tenía un propósito, Pablo tenía una pasión. Y era la de servir y cumplir con el propósito por el cual Dios lo llamó. Se echó encima todo el peso político y religioso de su nación. Fue azotado, fue humillado. Y quiero leerles algo que escribió Max Lucado en su libro Cuando Dios susurra tu nombre, con referencia a Pablo. Él, imaginándose una escena en la cárcel, como si él estuviera con Pablo, escribió esto: estoy sentado a pocos pies de un hombre sentenciado a muerte, judío de nacimiento, fabricante de cartas de oficio, apóstol por llamado. Sus días están contados. Tengo curiosidad por saber qué es lo que sostiene a este hombre próximo a su ejecución. Así que le hago unas preguntas. ¿Tienes familia, Pablo? Ninguna, responde. ¿Qué tal tu salud? Mi cuerpo está golpeado y cansado. ¿Cuáles son tus posesiones? Tengo mis pergaminos, mi pluma y un manto. ¿Y tu reputación? Pues no vale mucho. Para algunos soy un hereje, para otros un indómito. ¿Tienes amigos? Sí. Pero incluso algunos de ellos se han echado atrás. ¿Tienes galardones? No en la tierra. Entonces, ¿qué tienes, Pablo? Sin posesiones, sin familia, criticado por algunos, escarnecido por otros. ¿Qué cosa tienes, Pablo, que valga la pena? Tengo mi fe. Es todo lo que tengo, pero es lo único que necesito. He guardado la fe. Yo nunca he sentido vergüenza o por ser cristiano. Nunca. Es más, creo que yo nunca estaba en peligro de muerte por ser cristiano. Alguna vez sí me han criticado fuertemente por mi creencia y se siente mal. Todos hemos atravesado momentos de dificultades, momentos dolorosos, pérdidas familiares, crisis financieras. Y yo te pregunto hoy, de todas estas situaciones, es más, la situación que hoy estás viviendo, ¿es por causa de seguir a Cristo? ¿Es por causa de cumplir con tu llamado? ¿Esa dificultad que hoy te abruma, es por causa del llamado que Dios te hizo? Porque si no es así, estamos sufriendo, como decimos, de balde. Pablo fue un radical. Y Dios, yo creo que Dios ama a las personas que son radicales. Después de su conversión, Pablo nunca dejó su fe, a pesar de las dificultades que atravesó, nunca dio marcha atrás. Sirvió siempre a su Señor. Es tiempo de que nosotros hagamos lo mismo sin excusas ni justificaciones. Todos tenemos un llamado a permanecer en la fe y a servir a Dios. ¿Ustedes lo creen? A permanecer en la fe, a pesar de las dificultades. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, a servirle a Dios, ¿creen en ese llamado que nos ha hecho a nosotros como iglesia, como familia? ¿Amén? Ok. Pablo no tenía los ojos puestos en este tiempo, a diferencia de nosotros. Él tenía sus ojos puestos ¿en dónde? En lo eterno. Todos nosotros estamos preparados para vivir acá. Estamos aferrados a este tiempo, tanto es así que olvidamos que la muerte es el inicio de la vida eterna. Nos asombramos cuando la muerte toca la puerta de nuestra casa. porque olvidamos que somos peregrinos en este mundo. En boca de Pablo, sin importar la circunstancia en la que él se encontrara, siempre estaba el Evangelio. Pablo no quería salir de la cárcel. A veces pensamos, pobre Pablo, sufriendo en esa cárcel. Pero Pablo no quería salir de la cárcel. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Llegar a dónde. A Roma. Y él sabía que la única manera de llegar a Roma era por dónde. Por la cárcel. Él quería hablar con el emperador. Pensemos nosotros por un momento. ¿Tenemos ese mismo deseo nosotros de predicar a Cristo? ¿Lo anhelamos tan fervientemente como lo hizo Pablo? ¿Sentimos ese mismo fervor, esa misma pasión porque otros conozcan la obra de Jesucristo? Si no es así, también te quiero preguntar hoy, ¿qué es lo que te apasiona? Otra característica de Pablo, tiene una conciencia limpia. En el versículo 16 lo podemos ver. ¿Qué es esto de tener una conciencia limpia? ¿Ustedes recuerdan el cuento de Pinocho? ¿Sí? ¿Lo leyeron alguna vez? ¿O se lo leyeron? No. Era un juguete de madera, ¿verdad? Pero una característica que tenía Pinocho era que no tenía ¿qué? Conciencia. ¿Cuál era la conciencia de Pinocho? El grillito, ¿cierto? Pepe Grillo o Pepito. Pero nosotros no tenemos este problema. Nosotros sí tenemos una conciencia. Nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y el problema es que nosotros no queremos a veces hacer lo que está bien. Nuestra tendencia siempre es hacer ¿qué? Las cosas mal. Ese es el problema. Pero Pablo era un libro abierto. Su vida estaba abierta y dispuesta a ser escudriñada. No tenía temor de que le encontraran algo, como decimos en Colombia, un guardado que tuviera por ahí. Algo que, ay no, esto no, ojalá no me vayan a investigar porque me van a encontrar mis problemas que tuve por ahí. No tenía nada que lo pudiera él entorpecer en su llamado. Tenía una ¿qué? Una conciencia limpia. El tener una conciencia limpia va relacionado directamente con lo que es el carácter. Carácter, muchos lo han definido de varias formas. Yo quiero hoy resumirle algo así fácil para que por favor esto se lo lleven en su corazón. Y siempre que le hablen de carácter, piensen en esto. Carácter es simplemente lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Eso es carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo eres tú cuando nadie te ve? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? Eso es carácter. Y Pablo tenía, en su carácter estaba transparente. No era perfecto, pero tampoco tenía algo de lo cual lo pudieran acusar como lo estaban haciendo. Servidor es la tercera característica que tenía Pablo. Este era el corazón de Pablo. En medio de su trabajo, de sus problemas, siempre sirvió al pueblo. No solo predicaba a Cristo, sino que lo dio a conocer con su vida. Tenía misericordia por las personas. Estas son las tres características de alguien como Pablo. ¿Te vas identificando? Estamos, ya vimos Tértulo. Estamos en Pablo. ¿Cómo estamos? ¿En el primero o en el segundo? Como que un poquito de los dos. Vamos a ver el tercero, que es Félix. Y a Félix le pusimos el necio. Es un hombre con posición, pero necio. Es un mal gobernador. Su administración fue absolutamente opresora. Tanto así que el emperador Nerón lo destituyó 2 años después del juicio de Pablo. ¿Cuál es la característica del necio? Un necio sabe que hay un camino, pero no quiere caminar por ahí. En la escritura, cuando hablamos en Hechos 24, cuando Pablo habla del camino, si ustedes se dan cuenta, el camino está con la C mayúscula. Se está refiriendo a Cristo. Félix sabía que había un camino. Lo conocía, había escuchado de él. O sea, era un hombre que informado. Tenía esa característica. Las personas como Félix son personas informadas, pero no quieren caminar por ahí. Se les predica el evangelio, lo conocen, de pronto pueden llegar a conocer algo de la Biblia, algo de Dios, pero no quieren caminar por ahí. Son personas de mente abierta, reciben todo tipo de información. Le puedes hablar de cualquier tema y él quiere y él conoce algo. Les hablas de la Biblia y así no sepan, pero hablan. Alguna vez me dijo, como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Me dice, ¿dónde dice en la Biblia eso? Pero quieren, se sienten informados. Pero también son personas que reciben. Son de mente abierta. Ven, cuéntame. ¿Qué es? Quiero aprender. Son el tipo de personas que siempre te van a recibir, que siempre quieren escucharte, pero no quieren cambiar. Algunos de ellos, cuando están en dificultades, hasta te piden oración. Pero que no deslumbran ni un rayito de arrepentimiento. Al mismo tiempo son personas temerosas. Las personas como Félix le tienen temor al futuro. Saben que hay algo al final de todo esto en lo cual no van a salir bien librados. Cuando les hablas de temas relacionados con su carácter, huyen porque se ven expuestos. Recuerdan las palabras dichas por Jesucristo frente a las personas que iban a apedrear a la mujer encontrada en el adulterio. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos que huyeron, le tienen temor al juicio, le tienen temor al porvenir, le tienen temor al futuro porque saben que va a venir una luz que va a venir a mostrar lo que verdaderamente son. Son personas que también esperan en el mañana. Hey, hermano, yo quiero hablarte algo hoy. Sí, yo voy a asistir a la iglesia, pero todavía no me voy a comprometer. Yo primero voy a mirar. Hey, ¿por qué no te has bautizado? No, estoy apenas aprendiendo. Yo llevo 15 años en el evangelio y no se ha bautizado. No, es que quiero estar completamente. No, el Señor va a venir, hermano, y quién sabe qué pasa. Eso es. Esperan también en el mañana. Mañana voy, mañana le digo, mañana predico. Buscan, personas como Félix buscan sus intereses. No sé si pasa esto en sus países. Yo quiero contarles algo de lo que pasa en nuestro país. En tiempo de campaña política, allí en nuestro país, todos los candidatos se acercan a la iglesia cristiana. ¿También les pasa? ¿Sí? A buscar el botico de los incautos. A mí me duele mucho esto. Me duele ver a la iglesia de esa manera. A veces se arrodilla ante eso. Da dolor ver utilizar a la iglesia de esa forma. Que la iglesia se presta para eso. Ese tipo de personas le dicen a todo el mundo, claro, claro que sí, no, yo, no, sí, ora por mí. ¿Pero qué es lo que quieren? Un beneficio. Quieren, están buscando su propio interés, ganar unos votos. Jamás vas a escuchar a estas personas decir que son cristianos. ¿Por qué? Porque se me pierde el voto de los católicos. Jamás van a ver a estas personas comprometidas. ¿Por qué? Porque están buscando un beneficio propio. Estos son los necios, son personas arrogantes, pero personas que son temerosas, que creen tener la verdad, pero están presos en la mentira. Que su orgullo no les permite tener la convicción que necesitan a Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú te identificas con este perfil, hoy es el día en el que puedes empezar a dejar este camino y seguir al que es el camino, la verdad y la vida, a nuestro Señor Jesús. Tértulo, Pablo y Félix. Tres perfiles, tres formas de vivir, tres formas de actuar. Es cómodo sentarte en la silla del juez y apuntar con el dedo, señalar. Esto es lo que hacen muchos, pero siempre vas a vivir sin la autoridad de Dios y sin su favor. También sería mejor vivir quizá lejos de Dios, correr lejos de Él y vivir una vida sin su señorío. Quizá la menos que nos llamaría la atención sería la forma de vivir ¿de quién? De Pablo, ¿verdad? Ante el mundo. Sería Pablo, con ese sufrimiento. Pero quiero decirte que esta es la forma de vivir más segura. No hay nada que pueda llenar tanto nuestra vida como cumplir el propósito por el cual Dios nos creó: adorarlo, amarlo y respetarlo. Obedécele también. Al final, nosotros nos vamos a dar cuenta que valió la pena vivir de esta manera. ¿Quieres empezar? ¿Sí o no? ¿Ya empezaste? Te animo a que no dejes el camino. ¿Te hace falta todavía? Yo te animo también a que si estás caminando por otro sendero, luches por llegar al camino, por el camino, por el verdadero camino, por la verdad y por la vida que es nuestro Señor Jesús. Corre hacia Él y nunca, jamás, nunca te sueltes de su mano. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar. Si hay algo que de lo que quieras pedirle perdón en esta mañana a Dios, este es el tiempo de hacerlo. Si hay algo que tú quieras cambiar en tu vida, si estás fallando en tu carácter, es tiempo de hacerlo en esta mañana. La puerta está abierta y, como dice la palabra, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y hoy es una buena oportunidad para hacerlo.